L'Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Se procedió al cómputo de los votos y hoy México tiene plena seguridad de quiénes serán las autoridades electas democráticamente en esos 6 estados.
Es momento de convocar a la reorganización interna.
¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima.
El 80% de las organizaciones aceptaron estos elementos que se plantearon sobre la mesa.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 13 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por despertarse, por poner la alarma. Y por empezar el día también. Bueno, pues ya lo saben, a las 7 de la mañana, mi querida Gaby, salud. Es la
hora de el café. A ver.
Del café. Ah, extraordinaria manera de comenzar. Extraordinaria manera de comenzar. Así que cuéntenos qué están haciendo desde casa. Ya están desayunando. Ya van a dejar a los chamacos a la escuela. Van rumbo al trabajo o apenas van despertándose y necesitan ese empujón. Bueno, pues es para eso estamos. Así que gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. No importa que haya granizado, sirve la aplicación. Sí. Y nos puede contactar a través de Twitter, Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Ya está Eli desayunando, ya está desayunando y listo para, lista para contestarles.
Todas las llamadas que tengan. A ver, nos queda aquí R2ROR, bueno, así se llama en Twitter. Dice, ¿por qué se olvidaron de Daniel Suárez? Además, no, de hecho, Ivette Parga lo comentó, Daniel Suárez, que marcó historia para el automovilismo mexicano este domingo al consagrarse campeón en un serial de NASCAR. Lo dijo Ivette Parga hace rato también, hágale caso a mi querida Ivette Parga. El piloto regiomontano conquistó su primer triunfo en la NASCAR Cup Series. Y también se habló de Roberto González, también lo dijo Ivette Parga. Ha dado otra alegría al automovilismo mexicano este domingo al ganar en la tradicional carrera de las 24 horas de Le Mans. Así que bueno, pues sí, ahí está. El piloto mexicano ganó con el equipo J la categoría. Hasta lo puso Ivette Parga porque me llamó la atención. LMP2. Junto a sus compañeros Antonio Félix da Costa y Will Stevens. No sé qué significa LMP2, pero ahí está la información,
ahí está la
Javier
información,
Risco.
Ahí está la información.
Muy completo, la verdad, el automovilismo para los mexicanos este fin de semana. Así que sí, sí se dio ahí también. Mi querida Ivette Parga lo hizo muy bien y muy completo.
Hablando de motores, ¿sí? No se nos olvidó tampoco la rodada nudista.
Ah,
este fin de semana.
Creo que fue el sábado,
ahí
¿no?
Ahí estuvo Gaby en la rodada nudista.
¿Qué tal? Sí, por no eso se yo la dije, ay, creo que fue el sábado. Sí, fue. Sí, por eso estoy como asoleada.
Fue con el tapabocas.
Y estoy asoleada en las partes en las que uno normalmente no se asolea.
Y taparrabos también. Entonces, fue lo que la caracterizó. Así que, rodada nudista el fin de semana.
Y creo que fue muy concurrida, ¿eh? La rodada nudista fue muy concurrida. Sí. No sé si solo fue en la Ciudad de México, ahí luego que nos platiquen. Pero esta rodada creo que se hace una vez al año, por lo menos una vez al año, para exigir respeto a los ciclistas. Y
hubo
y
una pausa de COVID de 2 años y,
sí, y regresaron,
otra vez regresaron.
Y regresaron. Pero bueno, mucha información. No ha comenzado todavía la conferencia, todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy va a ser desde Palacio Nacional, pero ya decíamos, Javier Risco, la información aquí en la Ciudad de México, una parte de la Ciudad de México cayó una granizada tremenda, ya les dábamos cuenta hoy muy temprano con la titular de Protección Civil aquí de la Ciudad de México, al final de cuentas pues saldo blanco, aunque hubo por ahí, pues sobre todo en una tienda donde se vino abajo pues el techo, pero bueno, hasta donde entendemos saldo blanco, por lo menos eso fue lo que nos dijo aquí en estos micrófonos la titular de Protección Civil. Hay una buena parte del país en donde no está está lloviendo, pero aquí sí. Eso es la información local, Javier, pero en lo nacional, sí, sin lugar a dudas, los temas políticos.
Sí, los temas políticos hoy son los que aparecen en las portadas de los diarios. Por supuesto, la convocatoria que tuvo el Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México, en donde se pasearon las tres corcholatas, digamos, del presidente, los tres presidenciables, Sheinbaum, la gobernadora, López, Adán Augusto López, el paisano secretario, y Ebrard, el canciller, así lo ponen distintos medios. Así que bueno, pues empieza la carrera rumbo al 2024. Parte de lo que dijo Mario Delgado, hay que decirlo, el presidente de Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a escucharlo. Sí, ahí lo tenemos, por favor, el audio de Mario Delgado.
Es momento de convocar a la reorganización interna con el compromiso de unidad por delante. Por eso les traigo hoy aquí una propuesta. Que iniciemos los preparativos ya para tener asambleas distritales en el mes de julio y agosto y vayamos a un gran congreso nacional en el mes de septiembre. Que renovemos ya todos nuestros consejos y comités directivos para ir preparando a nuestro movimiento, que esté unido, que esté fuerte, que esté organizado para la batalla del 2024.
Ándale pues, ándale pues, Mario Delgado. Así que
bueno. Se andan poniendo esto, pero bueno,
así
en fin.
Que, sí, bueno, esa información, por supuesto, también lo que sucede en el PRI. El día de mañana está convocada una junta entre varios personajes importantes del PRI, ex líderes, ex candidatos a la presidencia, después de que le escribieron una carta al líder actual del partido, Alito Moreno, Gaby.
Así es, y tengo esa carta en mis manos. Dice: licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a que no sabías que tenía todos esos nombres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, dice tal cual: estimado presidente, no es la primera vez que atravesamos situaciones complejas e incluso la adversidad. Hoy nuestro partido, el Revolucionario Institucional, transita por un momento especialmente delicado de cuya atención, evolución y solución dependerá su futuro. Es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar, por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro, como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido, le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas. Y lo firman pues varios expresidentes del PRI: Claudia Ruiz Massieu, está César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Coldwell, está Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Pared Rangel, a quien tenemos en la línea. Senadora, buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días a todas y todos los radioescuchas.
Gracias, senadora. Pues esta carta, ¿qué es lo que les preocupa de manera particular cuando estamos hablando del PRI, senadora?
Más bien es una preocupación de orden general, vista con perspectiva, en el contexto, el nivel de votación de las pasadas elecciones tuvo un gran abstencionismo. Pensamos que el volumen tan importante de votos que perdió Morena en esta elección podrían haber tenido otra opción. Es evidente que si la gente prefirió no votar, pues es que las opciones que se han presentado no están logrando motivar a la ciudadanía. Estamos preocupados, desde luego, porque a pesar de que la coalición está dando resultados eficaces, nos parece que es esencial convocar a muchos más actores a la coalición, no solo dejarla en una coalición de partidos políticos, sino sumar a la sociedad civil, tener una actitud de apertura. Nos parece esencial que haya mayor inclusión hacia el interior del partido. Entonces son temas diversos que tenemos sobre todo que tratar por encima de la coyuntura y con una actitud de apertura y una discusión de fondo.
Claro. Senadora, ¿cómo está? La saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Risco.
El hecho de tal vez unir esfuerzos, el mostrar preocupaciones, ¿también significaría o pasa por su cabeza el cambiar de líder de partido?
En mi caso no es el tema fundamental de ninguna manera, pero creo que todo se debe poner en la mesa, que no hay ningún asunto que se deba de excluir. Yo siempre he sostenido que es importante que la vida partidaria tenga un ritmo y que ese ritmo no puede estar interrumpido por razones electorales. Sin embargo, creo que es más un llamado a la introspección y que a los propios dirigentes valoren su pertinencia.
Sí. Senadora, me llamó la atención lo que decías hace unos minutos. Decías, a ver, los votos, la gente que finalmente no fue a votar en las 6 gubernaturas que estaban en juego, pues hubo en general un abstencionismo considerable. Lo que dices es, no se supieron cachar de alguna manera esos votos, no se supieron atender esos votos que no se dieron. Es decir, estás viendo más bien como un desperdicio de la posibilidad electoral a un replanteamiento del partido como tal.
No, yo creo que es indispensable un replanteamiento del partido como tal, pero no podemos dejar de observar que, por ejemplo, en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador tuvo 1,200,000 votos.
Sí.
Salomón Jara, que es un hombre histórico de la izquierda oaxaqueña, al que yo respeto, solo tuvo 700,000. O sea, hay 500,000 votos, imagínate, 500,000 de votos, que que la opción de la coalición o la opción de MC pudieron canalizar. Evidentemente hay algo que no se le está diciendo a la ciudadanía desde la coalición y desde el PRI, que es indispensable analizar. Y yo sí creo que es el momento de una reflexión muy de fondo, muy profunda, no solo coyuntural.
Hoy escribe Jesús Silva Herzog Márquez en el diario Reforma un poco la fórmula que está usando la oposición. Y decía, sorprende, bueno, la manera en la que están llenando las plazas desde el Movimiento de Regeneración Nacional, las corcholatas o los presidenciables yendo por todo el país, teniendo plazas llenas. Dice, y otra vez la oposición está repitiendo la fórmula con la que perdieron con Ricardo Anaya, como con esta oposición o aglomerados en cenitas y en tweets. ¿Coincides con este análisis, Beatriz?
Mira, yo creo que es muy sencillo saber cómo está ganando Morena con el voto clientelar. El voto clientelar que tiene que ver con los programas sociales, con el que la gente reciba dinero de manera directa sin ninguna contraprestación o una obligación, más que la obligación de la lealtad a la figura del líder máximo del gran timonel. No es una sorpresa, y llenar los estadios con el voto clientelar, pues ha sido la tradición más antigua de la política mexicana del siglo XX para acá. Entonces, no, a mí no me sorprende. Me sorprendería que algunos importantes núcleos de esos que participan en las grandes concentraciones no formen parte de los programas sociales. Eso sí me sorprendería.
O sea, Morena convirtiéndose en el PRI, dices, están haciendo como fórmulas de todo lo que pasó en el siglo XX. Pues vaya, básicamente el siglo XX fue del PRI. Entonces, ¿Morena convirtiéndose en el PRI, Beatriz?
Morena copiando el método de partido de Estado. Es la actitud de un presidente que no tiene el menor recato de olvidar todas las conquistas democráticas de los últimos años. Una de ellas muy relevantes es que los funcionarios que tenían responsabilidades públicas no pudieran participar en los procesos electorales. Entonces, pues es un retroceso de 30 años. Creo que es demasiado decir que Morena se convierte en el PRI. Creo que utiliza de los peores métodos electorales de la manipulación política que utilizaron algunos periodistas.
Senadora, aprovechando que te tenemos en la línea y que eres senadora de la República, se presentó, dice aquí, Va por México presenta moratoria constitucional. Y dice, los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, pues detallaron que durante el tiempo que resta esta legislatura, los grupos parlamentarios de esos tres partidos no van a aprobar ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. ¿Tú estás de acuerdo en esta moratoria constitucional?
Yo no la comparto, y es una de las cosas que, al menos de mi parte, quiero plantearle al líder del partido. A mí me parece que los legisladores tenemos la obligación de cumplir con nuestra función de analizar las iniciativas, que hay que analizar cada iniciativa en sus méritos. Quizá eso sea necesario en la estrategia y en la dinámica de la Cámara de Diputados. Lo respeto, es otra Cámara, pero desde mi posición como legisladora, yo siempre analizaré las iniciativas y ejerceré un voto consciente que refleje mi convicción.
Bueno, ¿cuándo es la reunión con el presidente del PRI? ¿Es para mañana?
Sí, es mañana, bueno. Efectivamente.
¿Y ya confirmaron todos, Beatriz? ¿Iban a ir todos?
No lo sé. Yo no llevo la conducción del grupo. No lo sé.
¿No tienen grupo de WhatsApp ahí para ponerse de acuerdo?
Al menos yo no lo conozco.
Bueno. Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que pues la reunión que van a tener el día de mañana con el presidente del PRI. Y lo que dice Beatriz Paredes es que ella no está de acuerdo en esta moratoria constitucional. Vamos a ver, porque hay varios senadores de varios partidos que han dicho que no están de acuerdo, que no se puede cerrar así nada más como la cortina y decir, ahora no les vamos a aprobar absolutamente nada por principio, ¿no? Sino decir, bueno, pues se tendrían que revisar algunas cosas. Finalmente la chamba de los legisladores es legislar. Y bueno, pues entonces que el chiste es decir, pues ya no vamos a hacer nada.
Abre una puerta, ¿no? Interesante lo que dice Beatriz, ¿no? Pues así decir... A ver, si estamos dispuestos incluso a negociar, o sea, no podemos cerrar completamente y vamos a ver si esta también es una carta de negociación para impulsar incluso el 2024. Pues ahí está, mañana, 10 de la mañana me parece que fue la cita que puso el líder del PRI, Alito Moreno, para esta reunión, Gaby.
Pues sí, vamos a ver si sí se da. Por lo menos están convocados o están firmados esta carta, pues casi todos los expresidentes del PRI. Pues parte de la información esta mañanita, mi querido Javier Risco. No,
bueno, y por supuesto, digo, después de la plática y también incluso después de lo que dijo la senadora de coincido en que tal vez está repitiendo Morena lo peor de lo que hizo algunos priistas en el siglo pasado. Hoy La Jornada, por supuesto, en su rayuela, este diario que también, como lo dice, sorprende que no le haya dado nada cobertura al
o no, evento. O no destacado, digamos, sí, no en primera plana destacado.
No en primera plana, el evento de Toluca el día de ayer, y Morena pone rayuela hoy, dice, ¡ay! Reapareció la cultura priista.
Sí. Sí, le dan, o sea, sí le dan un espacio, digamos, informativo ya en interiores, pero un espacio informativo bastante pequeñito, no, o sea, como una nota menor, cuando prácticamente todos los diarios destacan en primera plana pues lo que sucedió ahí con Morena el día de ayer en Toluca, en donde estuvo Claudia Sheinbaum, en donde estuvo Marcelo Ebrard, en donde estuvo también Adán Augusto, y bueno, en principio los candidatos al Estado de México, pero como que nadie los volteó a ver a los candidatos al Estado de México. Pero bueno, en principio era para arrancar, porque recordemos que el próximo año son las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que bueno, pues son dos bastiones aún del PRI, y bueno, pues ahí ahora sí que van con todo y por todo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ayer como que se les olvidó mencionar, por cierto, también hay elecciones aquí del Estado de México.
Poco importó,
¿no?
Así que bueno, pues se va a poner bueno también, incluso pues vamos a ver en algunos minutos, vamos a tener una plática con la secretaria general del partido, Citlali Hernández, para que nos diga eso, cuál es la percepción dentro del partido, hacia dónde se dirige, los discursos también el día de ayer, quiénes salieron en la foto y quiénes no, también, porque bueno, pues ahí el Diario Reforma hoy pone muy bien a alguien que había levantado la mano, Ricardo Monreal, el senador, bueno, pues bueno, dice él en el panteón, no fue convocado al evento el día de ayer en Toluca, así que incluso el propio Ricardo Monreal puso a través de sus redes sociales en su Facebook algo así como, ya es un método antiguo el tema de las encuestas para elegir al candidato, y él se puso como en la Matrix, se puso como Neo, el señor Ricardo Monreal, bueno, desde su cuenta oficial, así que bueno, cada quien.
Oye, rápidamente brincamos hasta Colima, porque seguramente se enteraron, si leyeron los periódicos el fin de semana, y si no, todos son ustedes personas muy saludables, que hicieron otras cosas, lo cual también celebramos, pero el día de ayer lo destacaba sobre todo el diario Reforma, lo que habría sucedido en Manzanillo, y había como mucha confusión de si sabían estos contenedores que se habían habían robado, si los contenedores estaban en el puerto de Manzanillo, si este puerto pues está bajo control de la Marina o no, o si había sido en otro lugar. El chiste es que ya por ahí de mediodía ya era tendencia en Twitter, sobre todo la palabra Manzanillo, y todo el mundo diciendo, pero ¿cómo es posible que se hayan robado lo que se robaron? Hay que decir que también ayer en varios noticiarios internacionales, por ejemplo los de la BBC, abrían con la nota de Manzanillo y decían, en Manzanillo, México, se robaron un montón de cosas. Bueno, ¿qué fue lo que realmente se robaron? ¿Cuándo sucedió y cómo sucedió? Tenemos en la línea a Edgar Torres, periodista ya en Colima. Edgar, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Efectivamente, pues sorprendió esta información de que desaparecieron, así se usó la palabra, desaparecieron 20 contenedores y sin realizar un disparo en un operativo que, según señalan expertos, pues fue un robo muy bien organizado, en el que los delincuentes pues sabrían perfectamente qué contenedores llevarse. La información que tenemos de la parte oficial pues es muy poca, en realidad no se ha emitido como tal información clara. Lo que sabemos es de que, a decir de los propios encargados de patios de contenedores, pues hombres armados llegaron el pasado domingo 5 de junio, amordazaron a los trabajadores, los encerraron y tuvieron la paciencia de alrededor de la 1 de la mañana y hasta las 8 de la mañana de elegir contenedores, movilizar maquinaria y llevárselo. Fueron 20 contenedores, se presume que contenían minerales, esto es oro, plata, zinc, y también que habría por ahí televisores. Fue un robo que pues habría iniciado, repito, por la mañana. No realizaron ni un solo disparo, y lo que sí sorprende pues es de que sabían prácticamente en dónde estaban estos contenedores. De parte de la fiscalía pues no hay todavía información. Hoy se espera que exista una rueda de prensa con la gobernadora, seguramente por todo lo que ya señalas que ha trascendido a nivel internacional, pues tienen que declarar,
¿sí?,
algo.
Sí,
y
sí.
Pues Manzanillo, nada más como nota, como dato final, Gaby, movió el año pasado más de 3 millones de contenedores, es una cantidad impresionante de carga contenedizada la que llega a este puerto.
Sí, pues es uno de los puertos más importantes, hay que decirlo, ¿no?
Edgar, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier?
¿No se había anunciado que en ciertas zonas, en algunos puertos, en algún tema de los contenedores, específicamente en aduanas, iba a haber presencia de la Guardia Nacional?
Sí, de hecho también se ha hablado sobre eso, que prácticamente en las narices de la Guardia Nacional.
O sea, sí estaban presentes, sí había gente de la Guardia Nacional. ¿O
sí,
no se
pues
sabe?
Es un lugar que se sabe, es muy seguro. Pero pues ahora sí que nadie se dio cuenta de que los que estaban moviendo los contenedores, las maquinarias, pues no eran los trabajadores, que eran delincuentes, ¿no? Y sorprende esa facilidad con la que operaron. De ahí la trascendencia de esta nota, y hasta el momento pues desconocen dónde se encuentran.
Digo, tratar un poco de entenderlo. Entonces llegan, aparte esto sucedió hace 7 días, el domingo.
Hace una semana.
El domingo,
sí,
entonces el domingo 5. Entonces, a ver, llegan y a la 1 de la mañana entran, bueno, a los que están como responsables de los contenedores, los amordazan. Ellos tienen de la 1 de la mañana a las 8 de la mañana para revisar los contenedores, elegir qué se quieren llevar. Y Edgar, ¿se sabe cómo o en dónde se lo llevan?
No hay hasta el momento información. Lo que sí se sabe es de que pues eran personas que tenían conocimiento para mover la maquinaria, ¿no?
Claro.
O sea, hacían todos los movimientos como si fueran los mismos trabajadores y se los llevaron y nadie se dio cuenta.
Y nadie sabe incluso cómo se lo llevaron, porque vaya...
Ahí es donde está lo sorprendente.
Claro, claro. Uno pensaría que pues para la cantidad tal vez de contenedores que revisaron, bueno, pues tendrían que llevarse una camioneta, un camión, no sé, vaya, tratar de entenderlo. Pero bueno, pues vamos a estar al pendiente, Edgar. De verdad nos llamó mucho la atención pues la crónica, por lo menos la información que se tiene desde las fuentes oficiales. Y hay tantas preguntas alrededor, el tema de la Guardia Nacional, cuánto tiempo tardaron en poder robar con...
Sí.
Con,
y además, a ver, y tú lo dices muy bien, estos hombres armados que entraron a la empresa Maniobras Alonso Mireles, ubicada en las instalaciones portuarias de Manzanillo, Colima, y robaron 20 contenedores. Entiendo que tenemos por ahí precisamente un audio del director de estas empresas, ¿es cierto, Edgar?
Sí, fue un audio que pues se dio a conocer a través de redes sociales, como aclarando un poco la situación, y hablaban efectivamente de cómo fueron amordazados, cómo fueron sorprendidos por los delincuentes, estos trabajadores, y pues lo que sí destacaban es de que nadie resultó herido, ¿no?
Pero a ver, bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
Soy Alonso Mireles, dueño del patio de maniobras AM, o como le llaman, MAM, o Maniobras Alonso Mireles. Anoche, o sea, estoy dando la cara y estoy siendo responsable ante el daño y el robo que nos hicieron anoche. Anoche, entre la 1:00 a.m. y 8:00 a.m, llegaron varios individuos armados, aproximadamente 8 o 9. Afuera del patio también había camionetas, no sabemos cuántas gentes habían las camionetas de afuera, pero 3 individuos amarraron y amordazaron a los coordinadores de patio, al velador. Incluso había 4 camiones adentro del patio haciendo maniobras, y sin mencionar nombres de transportistas, pero los operadores de esos camiones también los agarraron, los amarraron y los metieron al cuartito del velador, donde duerme el velador. No les hicieron nada, están sanos y salvos, no tienen ni un rasguño. Pero sí, los otros 6 personas que entraron a patio traían cizallas, rompieron sellos de algunos contenedores, los abrieron y pues escogieron qué contenedores robarse, de acuerdo a la mercancía, yo creo que traían. Entonces se robaron 20 contenedores del patio, la fiscalía ya vino y tomó datos, tomó fotos, evidencia de todo, y como te digo, estoy dando la cara. Y vamos a hacernos responsables y actuar de la manera que se debe actuar bajo la ley. Y pues bueno, es una situación lamentable lo que nos sucedió, pero aquí estamos dando la cara y dándole información como sucedió las cosas. No hay ningún herido, no hay ningún golpe de nada, simplemente fue que se robaron los contenedores.
Simplemente, ¿no?
Pues simplemente.
Ya lo que nos ha quedado.
¿Qué tal?
¿No?
Simplemente. Y bueno, pues como decías ahorita, Edgar, la Secretaría de Marina aseguró que el robo de 20 contenedores con metales preciosos y aparatos electrónicos ocurrió en una propiedad privada y no al interior del recinto portuario de Manzanillo, Colima, donde esta institución se encarga de la seguridad. O sea, lo cierto es que más bien todo el mundo está pateando el bote y no sabemos qué fue lo que sucedió. Decías que hoy hay una conferencia de prensa, Edgar.
Sí, fue un fin de semana, la seguridad ha estado complicada en el estado de Colima, sí. Tuvimos bloqueos de libramiento que conecta a Colima con Manzanillo, hubo afectación tremenda también en el transporte de carga, hubo rueda de prensa en la que estuvo el fiscal, pero no se permitieron preguntas, entonces no pudo salir esto también a tema. Hoy hay una rueda de prensa con la gobernadora, se prevé o se espera que esté también el fiscal y que puedan contestarse también estas preguntas, ¿no? Que en el tema de seguridad, pues es complicado actualmente en el estado de Colima.
Sí, porque además también este fin de semana finalmente pues aparecieron Katia Rodríguez y Leticia Saucedo, que habían sido secuestradas también en Colima mientras estaban en su trabajo. Entiendo que ya se encuentran también con sus familiares, así que, bueno, pues mucha información sin lugar a dudas allá desde el estado y estaremos atentos. Gracias, Edgar, por estos minutos.
Muy buenos días, Gaby.
Gracias, buenos días. Edgar. Gracias. Torres, periodista en Colima. Pues ahora sí que así las cosas, ¿no? Con esto de tenemos contenedores, no tenemos contenedores, ¿quién se lleva los contenedores?
¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Sí? ¿Cómo se robaron? ¿Cómo actúas 7 horas, no? Este tema de que, bueno, es que llegaron, sabían tal, y salieron en 30 segundos, imposible. No, tuvieron 7 horas,
sí,
para vaciar,
sí,
los contenedores.
Ahora, lo que insiste la Guardia Nacional es que estaban en este espacio
privado,
que es privado, que es propiedad de la empresa Maniobras Alonso Mireles, que es el que escuchábamos hace unos minutos, y que pues ahí es donde estaban sucediendo las cosas, no en el espacio que resguarda la Guardia Nacional y la Marina. Bueno, lo cierto es que está rarísimo, la verdad es que lo cierto es que está muy extraño, y bueno, también es cierto que esto ya había sucedido hace varios días, pero revienta el fin de semana porque lo destaca el diario Reforma en primera plana. Así que, pues sí, la verdad es que así las cosas esta mañana. Dice por acá Teresa Millán, para robarse 20 contenedores en este mínimo 10 trailers, ¿cómo es que nadie los vio salir? Pues sí, o tal vez sí los vieron salir, o tal vez estaban de acuerdo, no lo sabemos, ¿no? Seguramente alguien los vio salir, eso queda clarísimo, ¿no? Lo que no sé es si pues había un contubernio, seguramente sí, ¿quiénes? ¿Con quiénes? No lo sé. Tanta información,
Ojalá no la lo anuncie.
Ojalá la tengamos. En la a ver si dicen algo en la mañanera, porque veo que está ahí la secretaria de Seguridad. A ver si le preguntan algo. Hasta ahorita no me han hablado de las cifras de seguridad en el país. De hecho, está hablando ella en este momento. A ver si le preguntan y a ver si tenemos más información. Pero bueno, ya está por acá Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. A una semana de los comicios del 5 de junio, los candidatos electos de 4 de los 6 estados donde se celebraron elecciones obtuvieron ya la constancia de mayoría que los acredita como ganadores en la contienda tras el cómputo general y la declaratoria de validez. Se expidió el documento para los ganadores por Morena, Julio Menchaca en Hidalgo, Mara Lezama en Quintana Roo y Salomón Jara en Oaxaca. En tanto, en Aguascalientes la recibió María Teresa Jiménez de la coalición Va por Aguascalientes. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que las elecciones del pasado 5 de junio en 6 entidades del país demostraron una vez más que en México hemos desarrollado un sistema electoral que garantiza condiciones de legalidad, equidad, máxima publicidad y certeza en la competencia política. Señaló que en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, así como en Tamaulipas, los ciudadanos pudieron votar en libertad y con la seguridad de que su sufragio sería bien contado. En hechos de violencia, Daniel Picazo, asesor del PAN en la Cámara de Diputados, fue linchado por pobladores del municipio de Huauchinango, en Puebla, a quienes señalaron de forma errónea como robachicos. El joven de 31 años, asesor de la diputada federal, Joana Torres, fue confundido con un delincuente cuando paseaba por el lugar. Fue golpeado y quemado con vida en la cancha municipal de la localidad sin que policías municipales pudieran evitarlo. En Jalisco, José Antonio Langüerén Martínez, comisario general de Seguridad Pública de Tizapán el Alto, murió tras ser agredido por sujetos armados mientras que sus escoltas se encuentran en estado grave. El auto en el que viajaba fue atacado por al menos 15 civiles que esperaban a que pasara el convoy del servidor público para dispararle. En Sinaloa, el secretario técnico del Comité Estatal del PRD, Ángel Guadalupe Durán Benítez, fue víctima de un atentado en la comunidad de San Pedro, en donde recibió un disparo en la cabeza que lo mantiene hospitalizado. En Guerrero sigue la violencia luego del asesinato de dos distribuidores, un repartidor y 4 trabajadores de una granja. Pollerías de Chilpancingo amanecieron cerradas este domingo, por lo menos en los 6 mercados principales de la ciudad. Y como se los hemos informado, ante las fuertes lluvias y la intensa granizada que cayó ayer, colapsó una parte de la techumbre de un supermercado ubicado en Avenida Revolución y Patriotismo en la colonia Mixcoac. A causa de las fuertes lluvias se evacuaron a 200 personas y una más tuvo que ser trasladada a la Cruz Roja por una fractura en la clavícula. Además, en la alcaldía Álvaro Obregón se informó que se derribó una parte del techo del mercado de Santa María Nonualco y la techumbre de 7 viviendas más que también presentan inundaciones en la zona de Antigua Vía La Venta. Además, se registró hasta medio metro de granizo el desprendimiento de una lona en una cancha de fútbol, así como afectaciones viales desde San Antonio hasta Barranca del Muerto. Y en los deportes, este lunes los Golden State Warriors y los Boston Celtics se enfrentarán en San Francisco para disputar el juego 5 de las finales de la NBA. La serie se encuentra empatada 2-2 luego de que los Warriors se llevaron el juego 4 por 107-97 en Boston. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Ya volvemos. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Llegó a México la nueva e-Transit, la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y hola a la productividad cero emisiones, con hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Además, cuenta con toma de corriente Pro Power on Board de 2.4 kilowatts para dar energía a tus herramientas. Conoce la versatilidad de sus 5 diferentes versiones y descubre la opción ideal para tu negocio. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué medidas tomarán los bancos centrales para controlar las presiones inflacionarias.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Reporte Siete Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para un viaje más ameno, respeta los asientos reservados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
Comprar como en Italia, solo en Sears. Del 1 de mayo al 31 de julio, visita nuestras tiendas y encuentra las mejores marcas italianas en un mismo lugar. Sears, el placer de llevar a Italia en el corazón. Sears me entiende.
Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México, definir el futuro de México, hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros! ¡Y ponte saludable!
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3 constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Odiado por muchos y amado por otros, pero sin duda Bad Bunny es el artista del momento. Un verano sin ti es el nuevo disco de Bad Bunny con más reproducciones a nivel mundial en un día, con un récord de 183 millones de escuchas.
Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado.
Grabado en su isla natal de Puerto Rico y República Dominicana, este álbum es un viaje a través de varios géneros de la región del Caribe, desde reggaetón y mambo hasta bachata y merengue.
Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. ¡Zumba!
Esa versatilidad, junto a las colaboraciones con artistas como The Marías, Busca Bulla o Bomba Estéreo, han permitido que Bad Bunny sea una de las mentes creativas más exitosas dentro de la escena latina. Les invito a que escuchen Un Verano Sin Ti, porque la música nos puede sorprender con mensajes y ritmos que no sabíamos que necesitábamos.
No hay que comprar, el
Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios.
Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir.
El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
Estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti.
www.te.gob.mx/eje.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14,000 pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En La Comer y Fresco, todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 17.
Si es radio.
Es
W. 96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Deben partidos políticos 298 millones de pesos al INE.
Reforma.
Sube 10% en un mes material para obras.
Milenio.
Morena enseña músculo en Estado de México y corcholatas se miden en aplausómetro.
Excelsior.
En unidad, pero con piso parejo. Presidenciables.
La Jornada.
Obras estratégicas no caerán en manos de sopilotes. Andrés Manuel López Obrador.
El Financiero.
Prevén acciones drásticas contra la inflación.
El Economista.
A mayo, estímulos para gasolinas han costado casi 100 mil millones de pesos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 40 minutos y bueno, gracias aquí muchas personas comentando sobre todo esto de Manzanillo, es que sí es rarísimo, ¿no? Es una cosa como muy extraña, la verdad, pero bueno, pues así las cosas esta mañana. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
Maestro Quintana, qué gusto escucharlo. Buenos días.
¿Todo en orden, mi querido Enrique? ¿No te tocó la granizada el día de ayer?
Afortunadamente no. Lluvia intensa sí, pero granizo sí, no.
Granizada no, bueno, pues hay que estar atentos porque por ahí va a seguir. Oye, pues entremos con el tema de la inflación. En el Financiero destacan en primera plana, prevén acciones drásticas contra la inflación. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento nos encontramos? Hace unos días también se daba el dato en Estados Unidos, que creo que era un dato también muy preocupante, la situación inflacionaria. Tú la comentabas también, Enrique. Pero ¿por qué arrancar con esto en la semana?
Porque no están dando resultados las medidas, Gaby. A ver qué dicen hoy en la mañanera. Pero ni en Estados Unidos ni en México están resultando las medidas, ni las aplicadas por los bancos centrales ni las del gobierno. En Estados Unidos, decías, el dato del mes de mayo que se dio a conocer hacia el final de la semana pasada fue 8.5%, récord, el nivel más alto en 41 años.
Wow, sí, altísimo.
Desde los 80s no se veía un incremento de este tamaño, los 80s del siglo pasado, desde luego. Y en el caso de México, también se dieron a conocer los datos de la inflación. Ya viéndolos despacio, si vemos solo la segunda quincena de mayo, no el mes completo, que es el que normalmente comentamos, el incremento anual es de 7.72. También el más alto en toda esta temporada. Y las comparaciones en el tiempo, el más alto en 21 años en México, prácticamente en todo este siglo, desde principios de este siglo, allá en el arranque del gobierno de Fox. Y recuerdan que a principios de mayo se dio a conocer este programa, justamente en la mañanera, donde se señalaba que se buscaba que por lo menos la inflación no le pegara a los alimentos,
claro,
a un grupo de 24 productos que se consideraron esenciales en la canasta básica. Bueno, pues a poco más de un mes de este anuncio, lo que se percibe pues es que no está funcionando. El incremento a tasa anual de los alimentos en México fue de más de 12%. Wow. Uh-huh. Es decir, la inflación general está en 7.7, pero los alimentos crecieron más de 12. Y en varios de ellos, sobre todo los más simbólicos, como por ejemplo en la tortilla, pues los incrementos andan en el 17-18%, el pan más arriba, el jitomate, bueno, el aguacate, ya hemos hablado muchas veces de él. Entonces, como se comentó en ese momento, pues era positivo el ánimo de tratar de establecer el acuerdo con los grandes distribuidores y con los productores para impedir que crecieran los precios tan rápido. Pero pues se comentó, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. ¿Y qué queda ahora cuando tenemos esta información? Pues que se incremente la dosis de la medicina amarga, que es el incremento de tasas de interés.
O sea, hacer más caro el dinero todavía.
Hacer más caro, mucho más caro el dinero. Uh-huh. Este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos decide, como lo hace más o menos cada mes, pues qué va a pasar con las tasas de interés. Y por lo menos habrá un incremento de medio punto y ya hay varios que dicen que será de 0.75%. En el caso de México va a ser la siguiente semana y el subgobernador Jonathan Heath anticipó que en nuestro país el incremento también será de 0.75%. Es decir, las tasas de referencia estarán en 7.75%. Eso quiere decir que si sigue el incremento de la dosis y la medicina, que es encarecer el dinero, continúa por un mayor tiempo y pareciera que va a ser así, pues el riesgo de que la economía se detenga, particularmente la asociada con el mercado interno, en el caso de México, pues es alto. Ese riesgo. Entonces, ese es el problema que tenemos enfrente. Una inflación que no está cediendo. En julio también en Europa, que son mucho más conservadores que en este lado, en Europa ya se anunció que en julio va a haber un incremento de tasas. Va a ser el primero en 11 años. Okay. Desde hace 11 años no subía el Banco Central Europeo sus tasas de interés. Pues ya se dijo que viene ese incremento de tasas. Y esto está provocando un lunes, pues, de caídas generalizadas y fuertes en las bolsas.
De bajón.
Lunes bajón de bajón duro. De bajón duro, sí. De caerse. Ajá.
Más de 3% en Asia, 2% en Europa, y pues aquí en cuanto abran los mercados en el occidente, pues vamos a tener también caídas, se espera, del orden del 2% al menos. Así que desánimo generalizado por este tema de la inflación, que no se ve para cuándo ni a qué costo se va a contener.
Sí, y además, bueno, leyendo tu artículo hoy, la inflación no va a ceder y habrá consecuencias. Además apuntas lo que has dicho aquí en varias ocasiones. Obviamente también, digamos, lo que ha sucedido en China y las consecuencias de lo que ha sucedido en China. En fin, o sea, complejísimo. Entonces el escenario, ¿te preocupa, Enrique?
Sí, desde luego. Desde luego, porque pues apenas teníamos un año de haber empezado la recuperación post-pandemia. Desigual en unos lados más, en otros menos, pero pues apenas la economía estaba levantando la cabeza y ahora pues nuevamente hay el riesgo de que se vaya al fondo por las consecuencias de estos mecanismos para controlar la inflación. De hecho, ya hay algunos economistas, unos cuantos por ahí, que dicen pues no debiéramos ser tan drásticos en materia de control de inflación. Pues de modo, tolerarla un rato en lo que se acomodan las grandes variables. El tema de Ucrania, claro. Esperar a ver si en este año concluye ese conflicto. El asunto de China, de los confinamientos que van y vienen, no han acabado. Este fin de semana se detuvo Beijing para hacer una prueba masiva de decenas de millones de personas, prácticamente la ciudad completa, para tratar de detectar si ya no hay COVID en esta ciudad. Entonces, digamos, una posibilidad es tolerar un poco la inflación sin pegarle de manera tan drástica la actividad económica. Yeah. Pero esas voces todavía no son dominantes, están por aquí o por allá. Todavía la visión generalizada es que pues hay que detener a toda costa la inflación, así sea mediante parar la economía.
Y mira, dos preguntas que nos las hacen varias personas. Uno, ustedes destacan en la primera plana El Financiero lo que dijo Jonathan Heath, subgobernador de México, del Banco de México. Dice, en mi opinión personal habrá mayoría y vamos a ver este incremento de 75 puntos base. Y aquí, por ejemplo, nos escribe nuestro querido Marco Fernández. Dice, ha habido muchas críticas de la declaración pública del aumento de la tasa de interés por Heath antes de celebrarse la reunión del Banco de México. ¿Qué opinión te merece esto, Enrique?
Pues sí se saltó las trancas el subgobernador porque la regla es que poco antes de celebrar la reunión, pues la costumbre al menos es que no se hagan comentarios. Jonathan Heath puede argumentar de manera sensata que falta semana y media para que se dé ese anuncio y la restricción es en la última semana. Entonces, pues él... No ha sido precisamente el hombre más callado.
Sí, es de hecho el. Ya se ha aventado varios tuitazos, sí, ¿no? Incluso.
Es el subgobernador más activo, sin lugar a dudas, y lo cierto es que casi siempre le atina. Sí. Es decir, lo que él dice es lo que sucede. Al menos no miente, pero pues sí, no era usual ver a integrantes de la Junta del Banco de México anticipar las decisiones como él lo está haciendo ahora.
Y la otra que también nos llega por varios lados, entre ellos Laura Lanís, que nos dice por acá, este escenario que hizo el maestro Quintana, ¿de qué forma nos va a afectar a la gente de a pie? ¿Qué se debe de hacer de forma inmediata? Dice, pagar tarjetas, concluir créditos, ¿cómo podemos protegernos? Ahora sí que los ciudadanos que no estamos en estos escenarios, digamos, del análisis, Enrique.
Pues ser más cautelosos en el gasto, obviamente lo vamos a resentir viendo que el dinero alcanza para menos. Es decir, que la quincena o el ingreso regular, pues no alcanza para cubrir todos los gastos que teníamos antes. Y desde luego, lo hemos comentado en varias ocasiones, ante el incremento de tasas de interés, pues tratar de reducir aquellas que son las tasas que se ajustan. Sobre todo, las más sensibles son las de tarjetas de crédito. Es el momento para cuidar bien la tarjeta y gastar solo aquello que podamos pagar al término del mes. Es decir, como dicen el argot, ser totaleros, no dejar ahí un remanente y desde luego no pagar el mínimo, pagar mucho más que el mínimo, porque hay gente que dice,
no te ahogas, claro.
600 pesos, pues pago 600 pesos y tu interés, cuando lo veas, vas a ver que es mucho más que el pago mínimo. Así es que sí, mucha cautela.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones, maestro Quintana. Y rápidamente nos lo comentaba un poco Javier Tejado desde el viernes y tiene que ver con lo ocurrido con Altán. Y es que, bueno, Altán será la primera empresa privada rescatada abiertamente por este gobierno. ¿Qué hay en esta historia, maestro Quintana?
Pues es una empresa que arrancó en 2016, se le asignó la llamada red compartida. El trabajo de Altán iba a ser llevar internet a las comunidades distantes, aquellas en donde los operadores comerciales no llegan. No funcionó el proyecto. Es un proyecto de empresarios mexicanos asociados con fondos internacionales, incluso con un fondo chino, pero no funcionó. Estaba ya prácticamente en quiebra desde hace un año o buscando reestructura. Y la novedad es que en contra de muchas de las afirmaciones hechas por esta administración, ya hace unos días se hizo oficial el rescate. El fin de semana lo refirió desde Oaxaca el presidente. El gobierno se convierte en accionista mayoritario de esta empresa, que ya va a ser empresa gubernamental, a través de un crédito de la banca de desarrollo, de Bancomex, Sinafin, de alrededor de 160 millones de dólares que se le van a inyectar para que la empresa siga operando. Lo noticioso, lo singular, es que pues se rompe esa visión del presidente de que no vamos a rescatar empresas privadas. Pues la primera. La primera, esta empresa dedicada a ofrecer internet, tiene 6 millones de clientes a nivel nacional. Uh-huh. Y pues la idea es que continúe extendiéndose ahora ya bajo la operación del Estado, tratando de llevar internet a lugares distantes, a lugares alejados.
Sí. Pues sí, se ve complicado también en cuanto a su operación y en cuanto a poder tener ese resultado, sobre todo el de llevar internet de verdad a los lugares más remotos, Enrique, ¿no?
Sabemos. Sí, que va a ser complicado, una aventura en la que se mete la actual administración. Vamos a ver cómo le va.
Sí. Bueno, de intento fallido a rescate.
Sí, bueno, ¿cómo está el dólar, querido Enrique?
Pues muy caro en este contexto. El peso fue la moneda que más perdió en el arranque de hoy. Ajá. 20.34.
Sí, pues sí.
Un mes estuvimos abajo de 20, hoy ya otra vez 20.34 y perdiendo. Así que vamos a ver cómo sigue el día de hoy esta operación bursátil.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas pinta para no ser una semana fácil. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazo.
Igualmente, excelente semana.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y pues no están arrancando bien las cosas en esta semana, y les recomiendo, insisto, leer el artículo La inflación no va a ceder y habrá consecuencias, dice el maestro Quintana en el página 2
del diario. Y nos comparte, sí, Víctor Gómez también, en un análisis del Financial Times con varios especialistas sobre la recesión que viene en Estados Unidos.
Ah, sí, cierto. Ahí gracias, está. Hombre. Dice Alan Pontones, y yo tan contento que había amanecido y Enrique Quintana nos avienta un lunes de bajón. Pues sí, la verdad es que sí, sí está complicada la cosa, ¿eh? La cosa está complicada en México, en el mundo en general. Ya lo estamos hablando también, lo que pasa con los alimentos, lo decía Enrique Quintana la semana pasada, ¿qué alimentos fueron los que subieron más? La verdad es que sí, sí está muy complicado el asunto. Vamos a ver si el presidente se refiere a ello en algún momento. Ya terminaron las presentaciones y ahora está respondiendo preguntas.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Arrancó el proceso interno para elegir al candidato a la gubernatura del Estado de México y elegir al candidato a la presidencia en el 2024 por Morena. Los detalles los platicaremos con la secretaria general del partido, Citlali Hernández. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Viaja con Buket. Participa del 11 de mayo al 30 de julio con la compra de 348 pesos o más en libros del sello Buket. Puedes participar para ganar un viaje para dos personas a una de las 8 grandes ciudades de Latinoamérica participantes, un viaje para dos personas a uno de los 3 destinos paradisíacos de México participantes, o un paquete de libros Buket de tu elección por valor de 5,000 pesos. Descubre cómo participar en las redes sociales de Planeta de Libros México y en la página viajaconbuket.com encontrarás los términos y condiciones. No dejes pasar esta gran oportunidad y viaja con Buket.
W Radio 96.9.
W Radio. Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
Así, el tráfico.
Vemos que continúa cerrada lo que era Avenida Universidad, es en el tramo de la Bonita Riviera, lo que es la zona de Zapata. Continúan trabajando en la remoción de escombros en este incendio que se registró en un edificio de la Secretaría de Obras. No hubo personas lesionadas, pero sigue afectada la habilidad en este punto, incluso el acceso a esta estación del metro en la línea 3. Por otra parte, se desplaza por el centro histórico, contiene un grupo de personas de frente al Palacio Nacional. No se está afectando a la circulación, solamente afectando un carril, esto a la altura de lo que es la calle de Moneda. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona de Río Churubusco, ya muy lenta la vialidad en el tramo de Canal de Tezontle y hasta la zona de Calzada de Tlalpan. En este caso, puede utilizar Andrés Molina Enríquez como alternativa o bien Tlalpan con dirección hacia la zona sur. El reporte sigue pendiente.
En La Comer y Fresco, todos los tintes, secadores, modeladores y tratamientos capilares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 17.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son: a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.